Sintonía.
Vayan a las alcantarillas de Nueva York, de Londres, de París, perdón.
A esta hora de la mañana en el espacio análisis de Radio Sintonía se colaba el duende esta mañana. Le vamos a poner a Tero Brito, a nuestro compañero Tero Brito, como el duende de la radio, que saben ustedes que aparece y desaparece habitualmente en una emisora de radio. No Tero, digo, sino el duende. En fin, bienvenidos a todos y todas a este espacio análisis de Radio Sintonía que realizamos semanalmente con el medio de comunicación que dirige nuestro compañero José Chuarmas, Noticias Fuerteventura. Le damos la bienvenida en la jornada de hoy al invitado que hemos ido anunciando en nuestras redes sociales desde la jornada de ayer y esta mañana a primera hora a través de la radio. Está con nosotros Jonathan Domínguez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias. Buenos días, viceconsejero.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Bien. Estando en Fuerteventura, estamos bien.
Yo sé que usted la visita mucho y, de hecho, hace un momentito nos estaba comentando que es una de las islas donde más tiempo pasa en Fuerteventura.
Sí, en mis competencias como viceconsejero estaba comentando que estábamos haciendo balance el otro día de las islas en las que más había estado. Y yo soy de Tenerife, evidentemente, uh-huh. En la que más he estado en Tenerife, la siguiente es Gran Canaria y la siguiente es Fuerteventura. También es verdad que por mis competencias, Fuerteventura es una isla que tiene un ecosistema de medios de comunicación muy potente y además muy activo. Entonces eso me obliga a estar más presente y ojalá. Y muy bien que me hayan obligado, porque la verdad es que es un placer estar en Fuerteventura.
Uh-huh. Si le parece, voy a saludar a mi compañero Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos hoy?
Un poco con resaca de ayer, pero bueno, de esas caminatas por ahí por abajo.
Especifícalo porque suena un poco a fiesta,
De la Sociedad Española de Geología, ¿no? Y estuvimos ayer por ahí pues intentando ver cómo es el tema este de las tierras raras y cómo va a terminar, porque todavía yo no sé si ha comenzado, aunque sí, estoy firmemente convencido de que las entidades que manejan los cuartos y manejan esto, saben perfectamente lo que hay en el subsuelo de Fuerteventura, uh-huh. y por eso tendrán centrado el interés en esa zona, cuadrículas que han establecido por ahí, ¿no?
Uh-huh. Y le doy la bienvenida también a José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bueno, pues en fin, un poco más para allá que para acá. Uh-huh. Estoy en un formato que se inventó un gran amigo, que es este formato del espacio análisis. Volvemos a él sin este gran amigo y efectivamente, pues bueno, esto significa que a mí me genera sentimientos encontrados, ¿no? Y bueno, de agradecimiento, porque yo agradezco mucho la situación y el estatus que uno adquiere al participar en un evento de este tipo en Radio Sintonía. Agradecimiento a esta persona, a don Santiago Travieso Quintana, y luego también, pues bueno, en fin, consternado, porque llevamos una semana un poco complicada en este sentido.
Muy bien. Yo agradecerte por la parte que me toca, yo creo que en nombre de todos los compañeros, ese cariño que siempre le has dispensado a Santiago, tanto tú como Tero, amigos de muchos años, compañeros también de muchos años, y en fin, agradecértelo también. Sé que para ti supuso un esfuerzo el otro día cuando realizabas en tu programa una semblanza de Santiago a través de las personas que lo han querido en algún momento de su vida y que han formado parte de su labor profesional en este caso, ¿no? En fin, oír a Herrera, a Tomás Quesada, a Domingo Fuentes, a Ana, en fin, pues para nosotros fue significativo, quiero que lo sepas, José Chu, porque no fue fácil. De hecho, hemos de reconocer que José Chu nos había invitado, pero que no teníamos fuerza para estar con José Chu ese planteamiento.
Tuve mis dudas, en fin, durante todo el día y durante toda la mañana, si era el momento y si era correcto. Pero, en fin, yo creo que me quedo con las palabras del niño de Iván, de Hugo, que decía que a Santiago le encantaba ser el centro de atención.
Cierto.
Y en ese sentido yo creo que era lo correcto y era lo que procedía. Seguir manteniendo vivo el centro de atención de la ciudadanía de Fuerteventura en relación a esto. La verdad es que salieron cosas curiosas. Y cosas curiosas como no solo que uno haya aprendido parte de esta profesión gracias a Santiago Travieso, sino que casi todos los políticos que pasaban por allí hablaban de que habían aprendido a desarrollar el verbo gracias a las tertulias de Santiago. Un tipo como Tomás Quesada, que te diga que hace 30 años o 40 años aprendió a razonar, no a razonar en el sentido de lo que significa tener en la mente cosas, sino a expresar las ideas de forma mucho más clara gracias a ese tipo de debates, pues dice mucho. Y en fin,
hay una curiosidad que se la planteaba antes al viceconsejero, porque esta entrevista con el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias estaba cerrada desde el mes de enero por distintas circunstancias, en unas ocasiones por parte del medio y otras por la agenda del viceconsejero. Ha tenido lugar hoy, pero es una entrevista que cerró Santiago en el mes de enero en Madrid con el viceconsejero. Las casualidades de la vida, ¿no? Que finalmente él no pudiese sentarse con Jonathan en este estudio y bueno, pues en fin, no llegó el momento, ¿no?
Cierto. Yo la verdad es que a don Santiago lo conocí físicamente cuando llegué de viceconsejero, pero ya había oído su voz, es decir, la voz de Santiago Travieso en Canarias, en lo que es la radio de Canarias, pues es una voz muy conocida, es una referencia del periodismo en Canarias desde sus inicios en Gran Canaria, hasta que finalmente, hace más de 30 años, llegó a Fuerteventura y se convirtió en la referencia radiofónica de la isla de Fuerteventura. Tanto así que en la mayoría de los medios de Fuerteventura hay personas que de una manera u otra fueron alumnos de Santiago Travieso. Y eso al final lo convirtió en una referencia, en un centro de atención, pero era un centro de atención porque él se lo había ganado, era su trayectoria, era su forma de ser, es su figura pública. Y desde que lo conocí, la verdad es que hicimos migas, o sea, conectamos. Él me dijo, me acuerdo que yo lo conocí físicamente en Fitur en el 2024, y me dijo, dice, ¿qué cara? Me dijo, de chinijo. O sea, me dijo como que cara de chinijo el viceconsejero que nos han puesto. Y me hizo mucha gracia, me hizo aquella entrevista en Fitur, fue de las primeras que me hicieron en Fitur como viceconsejero, y ya posteriormente ya sí quedamos a diferentes visitas. En todas las visitas que he ido, he estado en Fuerteventura, he pasado por aquí, sino una entrevista, tomar un café, ver cómo está la isla, que él me comunicaba, me decía pues su visión de cómo veía el tema de los medios de comunicación. Y me quedo con ese libro abierto que era don Santiago, porque cada vez que le preguntabas cualquier cosa, él te la argumentaba, te la explicaba, te daba su visión y te decía, esta es mi opinión.
Uh-huh. Con eso terminaba, con
puede haber otras opiniones, o sea, siempre estaba con esa idea clara de que era su opinión, que podía haber otras personas, pero que lo tenía claro, ¿no?
Una opinión que sé que en muchos casos le trasladó a usted y a lo largo de los años a los distintos representantes del gobierno de Canarias, de la necesidad de la descentralización real de los distintos departamentos del gobierno de Canarias. A mí me parece que a usted se lo comentó en un sinfín de ocasiones, que en esta etapa del gobierno de Fernando Clavijo es cuando más presencia ha tenido el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los medios de comunicación de Fuerteventura, ¿no? Y él siempre reclamaba eso, la descentralización de los distintos departamentos del gobierno de Canarias y la necesidad de ese acercamiento del gobierno regional a las islas no universitarias. Yo creo que en más de un momento le trasladó ese pensamiento, ¿no?
Era un pensamiento lógico dentro de un archipiélago de 8 islas, donde cada una tiene su propia identidad, donde cada una tiene su personalidad y donde Canarias somos todos. Al fin y al cabo, un gobierno autonómico que solo se rija por las dos islas capitalinas nunca será un gobierno de toda Canarias. Y eso no solo lo tenía claro don Santiago Travieso, sino también el actual presidente, Fernando Clavijo. Él aprendió la lección de la primera legislatura y en esta segunda legislatura, por opiniones también como las de don Santiago Travieso, Fernando tenía claro lo que tenía que hacer desde el primer momento. De hecho, cuando me nombró viceconsejero, me acuerdo que lo que me dijo Fernando era: vas a ser viceconsejero de comunicación y relaciones con los medios, la parte de comunicación vas a tener la directora general de comunicación, con lo cual vas a tener ese respaldo en lo que es ciencias de la información, la parte periodística, etcétera, etcétera, las campañas también. Tienes todo el personal funcionarial que se encarga normalmente de la parte de comunicación. Céntrate principalmente en las relaciones con los medios, que es donde hemos fallado durante muchísimos años el gobierno autonómico y es lo que todos los viceconsejeros olvidan. Y, sin embargo, la parte más importante de mi puesto, es decir, tener esas relaciones públicas con todos los medios de comunicación para poderlos escuchar, poderles resolver en el día a día cualquier incidencia que haya y facilitar que exista ese canal de comunicación directo entre los medios y la administración, porque eso lo que va a permitir es que cualquier información de interés a la ciudadanía llegue rápido a la ciudadanía. Al fin y al cabo, los medios de comunicación no dejan de ser caminos, carreteras, autopistas que permiten que los ciudadanos estén enterados de lo que pasa en el día a día y al mismo tiempo acompañados, ¿no? Y que desde el gobierno se pueda hacer uso de esas carreteras de una manera fluida, sin confrontación y con una naturalidad, que es lo que hemos intentado hacer en esta legislatura, se ve reflejado en acciones como las de estos días, donde los medios de comunicación en Canarias de manera generalizada han estado alineados en defensa de Canarias, por ejemplo, con lo del tema del barco.
Uh-huh. Muy bien, voy a dar turno ya de palabra a mis compañeros. Tero Brito, cuando tú quieras.
Bueno, pues buenos días otra vez. A ver, señor viceconsejero, someramente, tampoco hace falta entrar en mucho porque el debate ha sido intenso y alargado en estos últimos días, ¿no? Pero a mí sí me gustaría saber un poco cómo han quedado las relaciones institucionales Canarias-Estado, Estado-Canarias, porque en todo este debate que ha habido en los últimos días con el tema del barco y el antivirus, pues hombre, ha entrado en escena la lucha partidista también de la izquierda y de la derecha. ¿Y cómo han quedado las relaciones institucionales? ¿Se han recuperado o siguen estando tan distantes o se van a distanciar más todavía?
Bueno, las relaciones institucionales por parte del gobierno de Canarias siguen intactas. Nosotros, una cosa somos nosotros como partido político o como políticos, que somos las personas, al fin y al cabo, las que estamos, que podemos tener diferencias, discrepancias, y otra cosa la institución. El gobierno de Canarias no es de Fernando Clavijo, ni es de Coalición Canaria, ni es del Partido Popular. El gobierno de Canarias es de los ciudadanos de Canarias. Y de hecho, Fernando, en su papel institucional, lo que ha hecho es defender los intereses de Canarias con el tema del barco, es decir, un barco que viene con un virus desconocido, donde no hay vacuna, 50% de mortalidad en los datos que existen, y no hay ni un solo informe técnico que garantizara que no iba a haber una propagación de ese virus en Canarias. Lo mínimo que se despacha en un presidente del gobierno que representa a Canarias es bloquear e intentar por todas las vías posibles que ese barco no toque costa de Canarias. Oye, se ha intentado y no lo hemos logrado. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque tenemos un gobierno del Estado que ha decidido imponer su criterio político, no técnico, su criterio político, imponer a Canarias que ese barco toque puerto de en este caso, de Tenerife, que podría haber sido de Tenerife, como de Fuerteventura, como de Gran Canaria. Al final ha tocado ese puerto porque era el que reunió las mejores condiciones después de que nos hubiéramos opuesto a que viniera otro puerto, porque la intención no era solo que viniera a Puerto Canario, sino que además vinieran a los hospitales de Canarias con el virus desconocido, sin informes técnicos que puedan determinar si puede haber una propagación o no en nuestra población. Esa ha sido la postura. El gobierno de España ha entendido otra postura distinta, que ha sido la de: a mí me interesa quedar bien con la OMS, voy a hacer caso a lo que dice la OMS. Cabo Verde dijo no a la OMS porque no se reunían las garantías sanitarias para proteger a la población de Cabo Verdiana. Marruecos dijo exactamente lo mismo, Mauritania dijo exactamente lo mismo, y nosotros dijimos que sí. El gobierno de España dijo que sí porque evidentemente era a 1.500 kilómetros del territorio peninsular y por lo tanto aquí consideraron que el experimento podría funcionar en caso de que hubiera una propagación de ese virus. Estamos en unas islas, bueno, aquí se pudo controlar, que de hecho era el criterio de la OMS. Nosotros, ante esa información y ante esa situación, evidentemente lo que tenemos que hacer es defender Canarias. Oye, que nos pueden ahora toda la barabunda de todos los bots, los trolls, los perfiles, los voceros del gobierno central y de los que piensan como el gobierno central, que ahora estén 2 días en las redes sociales o en determinados medios de comunicación machacando al presidente Clavijo por haber tenido la dignidad de defender a Canarias, pues asumimos ese riesgo o ese efecto secundario. Pero lo que jamás nos van a poder decir es que Fernando Clavijo no defendió a los canarios, que es para lo que está Fernando Clavijo como presidente. Ahora, las relaciones con el gobierno de España, que se pueden romper por esta situación con el gobierno de Canarias, será un problema del gobierno de España. Nosotros no vamos a romper relaciones institucionales entre nuestro gobierno y el gobierno de España. Otra cosa es que la credibilidad que puedan garantizarnos los dirigentes del gobierno de España, que ya de por sí estaba bastante mermada esa credibilidad, pues que ahora está un poco más dañada. Pero una cosa son las personas y otra cosa es el gobierno.
José Chu.
Vaya lunes, ¿eh? Es cierto que la situación se fue de madre. Nosotros publicamos en Noticias Fuerteventura, creo que con un par de horas, o por lo menos 6 horas de adelanto, la situación que tenía este crucero cuando ya habían muerto 3 personas. Una se había bajado en la isla de Santa Elena, otra persona estaba en un hospital en Sudáfrica. Aquí había bastante sustito en casi todas partes del mundo y sigue habiendo sustos. Venimos de una pandemia, ¿eh? Sí. No hay que olvidar que el mundo se paralizó y que las islas viven de lo que viven. Y efectivamente la información técnica, sí, los ministros llegaron hace 2 días, pero la semana anterior fueron casi contradictorias, de horas. Venían, no venían, volvían a venir, volvían a irse a Holanda, no volvían a venir. Y se generó un estado de ansiedad, no solamente político, sino social, ¿no? Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque además la responsabilidad de un presidente, estoy con Jonathan, es la responsabilidad de un presidente. Y un territorio es un territorio. Yo no creo que haya problemas con, como bien dice el viceconsejero, entre administraciones, porque las administraciones son lo que son. Otra cosa es que empecemos a, no sé si un planteamiento político un poco más potente, pero no lo creo que estemos en esa fase. Me refiero a, un modelo estatal diferente o un modelo político para las islas distinto en el que se puedan tomar decisiones en la que tanto la Capitanía Marítima no nos pueda decir a quién tenemos o no que aceptar, porque esto es complicado. Yo no sé qué pasaría en Barcelona, yo no sé qué puede pensar el consejero si esto llega a un puerto como el puerto de Barcelona, una pandemia de este tipo que venga de Egipto, ¿no? ¿Pararía el barco? Bueno, la pregunta,
a ver, el subterfugio que ha utilizado el Estado para obligar a que el barco entre en puerto y hacer el desembarco que hicieron entre el sábado y el domingo tiene visos de ser inconstitucional. Es decir, se han saltado la Constitución. La ley que ellos han utilizado, no tenemos dudas jurídicas de que les amparen lo que han decidido y cómo lo han decidido. Es decir, ahora mismo están los servicios jurídicos viendo qué es lo que ha sucedido, cuál es la situación, porque tiene visos de ser inconstitucional lo que han hecho. Con independencia de eso, ellos tendrán que asumir las responsabilidades que les correspondan en el ámbito político y, si es inconstitucional, también en el ámbito administrativo, evidentemente. Se abre una puerta complicada, es decir, si esto le sale bien al Estado, que el resto de comunidades autónomas pongan sus barbas a remojar. Porque ya vemos cómo funciona este actual gobierno de España. Es decir, cuando algo no le interesa o le importa, actúa. Cuando algo no le interesa y quiere que en esa comunidad las cosas no funcionen, no actúa. Ya tenemos el ejemplo de Valencia, tenemos otros ejemplos en otras comunidades autónomas. Y sin embargo, después hay otras comunidades donde hace la vista gorda, dependiendo del peso que puedan tener los políticos de esa comunidad en Madrid, dígase Cataluña o dígase el País Vasco. Donde, si esto sucediera en el País Vasco o en Cataluña, estoy completamente convencido de que el Estado no hubiera actuado exactamente igual. También es verdad que nosotros tenemos la dicha de que el ministro de Política Territorial fue el anterior candidato a presidente del gobierno por el Partido Socialista y quiere volver a ser el candidato a presidente del gobierno de Canarias por el Partido Socialista, y cuando viene a Canarias no viene como ministro, viene como candidato a la presidencia del gobierno y actúa como tal, políticamente hablando. Ante ese escenario, pues yo creo que ellos son los que tendrán que dar explicaciones de por qué actúan de esa manera y por qué son tan irrespetuosos con lo que corresponde a la autonomía de la comunidad autónoma de Canarias. Son ellos los que tienen que responder. Nosotros lo que hacemos es responder sobre nuestros actos y los actos del gobierno de Canarias actual. En este caso, los que ha defendido el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno es defender los intereses de los canarios. Es decir, ante la duda, como ustedes comprenderán, la solidaridad queda en un segundo plano cuando estamos hablando de seguridad sanitaria nacional. Es decir, cuando estamos hablando de que corremos el riesgo de que nuestra población pueda adquirir un virus que tiene un 50% de mortalidad y para el que no existe vacuna, lo normal es que seamos prudentes y no demos todas las facilidades habidas y por haber para que se haga un desembarco de ese virus en nuestra tierra. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Canarias. Quien no lo ha hecho, por un principio de solidaridad, que se lo tienen que hacer ver, porque hace apenas un par de meses hubo una persona infectada con una enfermedad española en el Océano Índico, en una isla del Océano Índico, y el gobierno se negó a repatriarla, ¿eh? Y era un español en un país en el Océano Índico. Sin embargo, en esta ocasión, parece que sí.
Señor viceconsejero, otra cuestión. Para máster también de comunicación, estos días estamos viendo también cómo desde los diferentes medios de la metrópoli, los medios madrileños básicamente, lanzan una campaña dura de desprestigio, o sea, sobre la figura del presidente del gobierno. Yo no sé si,
bueno,
si
no
es
todo.
Una campaña... Bueno, vamos a llamar de los países alineados y los no alineados. Quiero decir, hay una circunstancia alrededor de determinadas cabeceras periodísticas e incluso algunas televisiones que el mensaje se distorsiona. Es más, lo hablábamos antes, no sé si es un director general o es un secretario de Estado, hacía unas declaraciones ayer por la tarde, francamente escandalosas, en el sentido de falta de respeto institucional profundo, ¿no?
Quien es mediocre es mediocre, esté en un puesto o no esté en un puesto. A veces, mire, en mi barrio, La Verdellada, se dice, cuando llegaba un presidente de la comisión de fiestas, que era lo peor que había, decía, si quieres conocer un tontito, dale un carguito. Bueno, pues a veces parece que cuando vemos a personas que le dan cargos, cuando sale su mediocridad y demuestra con lo que ha hecho este director general. Pero nosotros no vamos a entrar en eso, porque al fin y al cabo, si nosotros entraríamos en eso, estaríamos a la misma altura que ellos. Ahora, las líneas editoriales de los medios de comunicación. Mira, todos los medios de comunicación que son empresas privadas, pues legítimamente pueden tener la línea editorial que ellos quieran. Tienen que defenderla, evidentemente, y es legítima. Dentro de la ley, dentro del marco de la Constitución. Es decir, que no injuries, que no calumnies, porque si no te las verás en los principios legislativos que tenemos, que yo me puedo ir por lo civil o por lo penal, dependiendo de lo que hayas dicho, que me pueda afectar. Aceptable. Ahora, lo que sí que no es aceptable es Televisión Española. Televisión Española es la televisión que pagamos todos los españoles. Y han estado a piñón, de manera totalmente desquiciada, ofendiendo constantemente a la comunidad autónoma de Canarias en su conjunto, porque hablaban de gobierno de Canarias, y posteriormente a la figura del presidente. Les guste o no les guste el presidente de Canarias, es el presidente que le corresponde a Canarias, porque fue el que con los votos de los canarios eligió el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, es nuestro presidente. Te guste o no te guste, como pasa a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional, en el Estado español, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue elegido por el Congreso de los Diputados con la mayoría de los diputados. Por lo tanto, es el presidente legítimo de los españoles, y me guste o no me guste, tengo que respetarlo. Cualquier medio de comunicación público, que pagan todos los ciudadanos, los de izquierda, los de derecha, los de centro, los que no tienen ninguna ideología, los que son de una religión o de la otra, tiene que respetar a toda la mayoría de la sociedad, a toda la sociedad en general, y no puede ofender a una parte de la sociedad. Y utilizar la herramienta de la Televisión Española de la manera tan asquerosa y mezquina con la que la están utilizando, políticamente hablando, yo creo que es hasta delictivo. Y algún día se verá, porque es hasta delictivo lo que están haciendo. Hay un programa por la mañana donde automáticamente son voceros del Partido Socialista. Es decir, es un programa en una televisión pública donde desde el minuto uno hasta el último minuto de ese programa están continuamente con el relato del Partido Socialista a nivel estatal. Y después se quejan de la Televisión Canaria, que puede haber una televisión más plural, donde hay contertulios de todos los colores, donde los servicios informativos, si tienen que darle caña a Coalición Canaria, se la dan sin ningún tipo de problema. y después señalan a la televisión canaria. Es que lo que es totalmente vergonzoso de cómo han actuado en estos días.
Uh-huh. Yo quería preguntarle en relación a este tema, viceconsejero, pues una cuestión directa. ¿El gobierno de Canarias entiende que en este asunto se ha faltado a la verdad? En el sentido de esas reuniones, de esos encuentros que se han mantenido a lo largo de estos días. ¿Había temor de que no se estaba contando todo lo que se sabía por parte del gobierno central? Se lo digo porque ayer todos pudimos ver en una comparecencia de la ministra hablar directamente de que las personas que se estaban bajando del barco no eran personas enfermas. A renglón seguido, un par de horas más tarde, conocíamos ayer concretamente que Francia declaraba que había una persona que era compatible con el antivirus, tenía síntomas compatibles con el antivirus, y horas después conocemos también que Estados Unidos confirma los primeros positivos por antivirus entre sus repatriados. Es mucha casualidad que en cuanto subieron al avión, pues ya se estaba dando esta información. ¿El gobierno de Canarias, el ejecutivo de Fernando Clavijo, tiene sospechas o tiene constancia de que no se estaba diciendo toda la verdad en este asunto?
Mira, nosotros nos enteramos de la situación del barco el fin de semana pasado, entre el sábado y el domingo de la semana pasada. Nos llega la primera información a través de Cabo Verde. El gobierno de Canarias y el gobierno de Cabo Verde son gobiernos amigos, hay muchas relaciones, tanto de inversiones canarias allí, y nos llega la información por parte de Cabo Verde de que existía este barco y que probablemente lo iban a derivar a Canarias porque ellos no lo iban a aceptar por estas condiciones. Estas condiciones, que yo no soy quien para poderlas revelar, de lo que había y de las posibilidades que existían de riesgos para Canarias. El lunes el presidente se pone en contacto con el ministro Ángel Víctor Torres y se le pide el teléfono de la ministra de Sanidad, porque ya teníamos información de que el gobierno de España estaba hablando con la OMS para traerlo a España y traerlo a Canarias. Ya en ese momento se estaba diciendo que no solo era traerlo, sino que además vinieran a los hospitales de Canarias. En este caso, a la unidad de enfermedades contagiosas que existe en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, que es la única que existe en Canarias, donde existe una burbuja con una cama en concreto que se puede utilizar para ese tipo de enfermedades infecciosas. Esa información llegaba, pero nadie nos las daba de manera oficial. Evidentemente, el presidente tuvo llamadas donde se le daba una información que no coincidía con la información que nosotros contrastábamos con otras fuentes que estaban también vinculadas en el caso. Ante esas dudas, ante esa situación, el presidente arranca un compromiso de que el barco no venga a Tenerife, que no venga a Canarias. En principio iba a venir a Las Palmas, después decidieron que iba a Tenerife y se tomó esa determinación, no va a venir, se va a mandar directamente a Holanda, porque es el barco de Holanda y demás. A las 2 horas, el Ministerio de Sanidad emite una nota de prensa donde comunica que el barco venía para Tenerife. O sea, una falta de lealtad absoluta al presidente. A partir de ese momento es cuando el presidente de Canarias hace público su oposición a que ese barco venga para Canarias, porque ya había sido confirmado que el barco venía para Canarias por parte del ministerio. A partir de ese momento, con la información que nosotros teníamos, ninguna de fuente oficial por parte del Estado, no nos opusimos. Se le pidió al Estado que facilitara la información. Oye, va a venir para Canarias, va a venir a un hospital de Canarias. Bueno, necesito el informe sanitario de en qué condiciones viene, para que los servicios sanitarios de Canarias sepan si lo pueden atender, en qué condiciones y en qué lugar van a tener que llevarlo. No existía ningún tipo de información al respecto. El ministerio supuestamente no tenía ninguna información del estado de los pacientes, de cuántos estaban infectados. Sin embargo, decía que sí que lo traía. ¿Cómo tú puedes decir que traes a Canarias un barco del cual desconoces lo que hay dentro simplemente porque la OMS te ha pedido que si lo puedes recibir tú porque Cabo Verde y Mauritania ya se han negado a recibirlo? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué irresponsabilidad, qué suerte de irresponsabilidad es esa? Bueno, pues eso es lo que sucedió en esos días. Al final, evidentemente, el gobierno de Canarias se planta. no quiero que entre a nuestra costa. No se dan las garantías de seguridad sanitaria para mi población. Es decir, el simple hecho de que ese barco llegara a costa, se hablaba de ratones, que no se sabía si los ratones estaban dentro del barco o fuera, o si había sido una infección. O sea, no había una garantía ni un certificado técnico ni de inspección de ningún tipo que no existían ratones dentro del barco. Pues que no se fondee dentro del muelle y que esté en alta mar, para si solo ratones, que si caen los ratones que no puedan llegar a costa, evidentemente, porque pueden generar una infección. En el puerto Granadilla trabajan más de 200 trabajadores, entre una cosa y la otra, esos trabajadores tienen su familia, cualquier contagio que hay en el puerto Granadilla, posteriormente va a su familia, va a sus barrios, va a sus poblaciones, acaban en los centros de salud, en los centros hospitalarios, y al final empieza a propagarse el virus por la isla y posteriormente por Canarias, evidentemente, porque estamos todos conectados. No se daba las garantías, nos opusimos. Se decide que el barco no entraba en el puerto. Y una de las cosas también que quedan en el aire es, desde Cabo Verde podían haberse sacado los pasajeros, meterlos en un avión y en 3 horas, 4 horas estaban en sus países de origen. Han tardado 3 días en llegar a Tenerife. Y ahora 2 días más para poder salir de Tenerife, entre que esperan de guaguas, aviones y demás. Tanta prisa no tenían, o es que no tenían datos. Ahora están llegando a cada uno de sus países y resulta que están infectados. Al final es un despropósito absoluto que el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene que velar por la seguridad sanitaria de este país, haya actuado de una manera tan irresponsable en un caso como este. ¿Esa es la realidad? Diga lo que diga, me vengan los voceros que me vengan de determinados medios de comunicación, de Televisión Española o de determinados cargos del gobierno a decir lo contrario. No nos van a quitar de la cabeza que ha habido una irresponsabilidad tremenda y que les ha importado 3 pepinos que sea aquí en Canarias, porque estamos a 1.500 kilómetros de la península. Además de que estaba muy bien poder montar este escándalo ahora mismo y este fin de semana para poder desviar la atención sobre otros temas más importantes de lo que se está hablando a nivel nacional.
Bien, Tero, tu turno.
Yo lo que, viceconsejero, lo que me gustaría que usted si me lo puede decir, si no, bueno, con todas las reservas también, porque esto no está nada claro todavía, es cuál es la situación actual. Porque agua pasada, como solemos decir, no muele molino, ¿no? Pero cuál es la situación actual, qué vamos a afrontar ahora nosotros en Canarias, en España, en todos lados, porque esto sigue saltando para aquí, sigue saltando para allá, ¿no? ¿Cuál es la situación y qué mensaje se le puede dar a la población para tranquilizarla? Porque también ahí ha habido pues muchas...
La situación actual es que el barco sigue en el puerto de Granadilla, que todavía no han sido evacuados todos los que están dentro del barco, que el desembarco ha sido un auténtico desastre, donde no se han cumplido con los protocolos establecidos de mascarilla, de uniforme especial antivírico, etcétera, etcétera, donde incluso se han bajado en mitad del recorrido personas de la guagua antes de llegar al avión sin ningún tipo de problema, han cogido el EPI, lo han tirado en una papelera, que ahora lo puede coger un barrendero, al final se puede infectar, etcétera, etcétera, que funcionarios públicos del Estado dentro de esa guagua y dentro de ese barco entraron sin mascarilla y se quitaron la mascarilla y se sacaron selfies, etcétera, etcétera. Esa es la realidad en este momento. Ante eso, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos días? Nosotros esperamos que no pase nada, pero todo hace sospechar que posiblemente van a haber contagios entre las personas que estuvieron participando en ese desembarco. ¿A dónde va a ir el barco? El barco se supone que a lo largo del día de hoy debería de salir ya de Tenerife para irse a Países Bajos. Una vez se vaya el barco y hayan desalojado, la capacidad que tenga el puerto Granadilla para poder desinfectar o incluso poner en cuarentena a las personas que hayan podido participar de manera no reglada, sin los EPIs necesarios, pues se tendrán que tomar esas medidas. Más allá de eso, pues a partir de ahora es estar resilientes, preparados por si acaso que pueda pasar algo sanitariamente hablando entre las personas afectadas. Y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con el ámbito político, el presidente del gobierno de Canarias ha solicitado una comparecencia en el Parlamento de Canarias para dar todas las explicaciones donde tiene que darlas. en el Parlamento de Canarias, que es donde está el poder político de Canarias, elegido por los ciudadanos, que es donde el presidente tiene que dar la cara. Y es lo que va a hacer, que si mal no recuerdo, creo que va a ser este miércoles, va sí. a comparecer en el Parlamento para dar todas las explicaciones y todas las conclusiones que tiene este gobierno respecto a lo que ha sucedido.
¿Alguna cuestión más vinculada a este asunto?
Yo apuntaré un poco la pregunta de Tero también, efectivamente. ¿Qué va a suceder desde el punto de vista epidemiológico? Esperemos que no suceda nada. Yo entiendo que...
Experiencias tenemos. Como yo siempre recuerdo las personas en La Gomera cuando se inició la pandemia, que yo creo que es lo que tiene mucha gente en mente, ¿no? Cómo a partir de ahí entramos en un camino bastante complicado, bastante tortuoso, que duró muchos años.
Es como si no hubiéramos aprendido nada.
Exacto.
Es que el riesgo está en eso. O sea, básicamente no somos conscientes de cómo funcionan este tipo de patógenos y pueden funcionar de una u otra manera. Y ese es el miedo que podemos tener. No hemos aprendido nada hasta el punto de que no hay legislación sobre si las personas infectadas pueden o deben estar supeditadas a una cuarentena obligatoria. En fin, si no hay legislación sobre eso, es verdad que no se ha legislado y ni se ha aprendido sobre nada. A mí me preocupa más la vertiente política del asunto. Como una comunidad autónoma es ninguneada desde el planteamiento estatalista del asunto.
De lo que estás comentando, perdona que te interrumpa, sí, hay dos, saben ustedes, dos de las más importantes cabeceras en la provincia de Las Palmas. Una de ellas, el Canarias 7, tiene una editorial titulada Solidaridad sí, soberbia no. Según este periódico, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confundido su condición de profesional sanitaria con el autoritarismo a la hora de tomar decisiones. Y por su parte, el periódico La Provincia, tiene un titular que también les esbozo así a grosso modo: el ninguneo colonial de Madrid en la evacuación del Ondius en Tenerife pone las relaciones con Canarias al borde del abismo. Son dos de las cabeceras y la forma que tienen de interpretar lo sucedido.
Bueno, yo de lo del borde del abismo lo veo un poco, incendiario en este sentido. No me parece que es un poco bestial.
Hubo un ministro en el puerto de Granadilla que amenazó con aplicar el 155.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, la tensión que hubo.
Ese dato.
La tensión que hubo en el puerto, entre ellos hablando, lo escuchó un periodista. Si siguen así, les aplicamos el 155 y se acabó el problema.
Yo entiendo que
esa fue la actitud del Partido Socialista en la
opinión de las cabeceras.
Sí, de las cabeceras, pero las expongo por lo que estaba comentando. Dime, Josécho.
No, yo solo espero que haya una cabecera más dentro de unos años, dentro de poco, que estamos haciendo desde Fuerteventura, que es la Red Canaria, que la pueda citar aquí también, como referencia. De cabecera regional. Pero en cualquier caso, yo entiendo que desde Canarias hay que hacer piña en defensa de las instituciones canarias y sobre todo de cómo, siempre hay una amalgama de opiniones y de maneras de gestionar del 1 al 10. Habrá un 1, habrá un 10, siempre estaremos en un marco que alguien pueda criticar.
Yo he visto estos días a mucha gente opinando, porque abres las televisiones donde quiera que abras y hay gente que está opinando y dices tú, pero bueno, ¿y qué está diciendo este? Y que incluso le dice, pero bueno, a otros que han opinado antes, dice, pero bueno, ¿y quién es usted para decir que esto es blanco o que esto es negro? ¿Usted quién es? ¿Usted tiene un...?
Bueno, lo que quería decir es eso, que hay muchas aristas y que las aristas siempre hay que mirarlas desde el localismo, desde mi punto de vista, en este sentido, porque ya te digo yo que... Sí, lo que le comentaba antes el viceconsejero, en Barcelona no entra este barco.
Ya. Esta mañana escuchábamos al presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, en declaraciones a la autonómica y le insistían, obviamente, en pedirle una valoración de lo sucedido desde la perspectiva política y él mantenía que no, que no es el momento de ese planteamiento. Y podemos escuchar esas declaraciones, si les parece, del presidente del Gobierno de Canarias. Vamos allá.
Reunión tras reunión, solicitamos informes, solicitamos protocolos y fuimos dejando la contrariedad a este operativo, en este caso que viniese el barco, pero también la necesidad de que si se tenía que hacer, se hiciese en el menor tiempo posible. Ese menor tiempo posible lo fijé yo en el ministerio y lo trasladé a la ministra, a los dos ministros, a Ángel Víctor Torres y a la ministra Mon, porque en Cabo Verde se bajaron 3 infectados. Cabo Verde, para bajar 3 infectados, sí reunía los requisitos sanitarios, pero para bajar a 117 sanos no los reúne. Entonces ha habido una serie de decisiones que no han ido en aras a generar una confianza entre los dos gobiernos. Pero ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán. Y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
Esa era la postura que ha mantenido el presidente del Gobierno de Canarias en relación a la llegada del buque hasta el puerto de Granadilla. Bien, vamos a dejar el asunto, si les parece bien. Y a mí me gustaría centrarme en una jornada que organizó la viceconsejería, no sé si fue la pasada semana, me va a perdonar usted y los oyentes, pero tengo el tiempo un poco...
con la lo última
que...
de abril.
Exacto. Bueno, pues organizaba unas jornadas con el título Comunicación Pedagógica de Canarias. En este sentido, ¿qué valoración se puede hacer de este tipo de encuentros donde participan, obviamente, todas aquellas personas interesadas en la comunicación? Viceconsejero, ponentes, periodistas, en fin, todos vinculados a esto de la comunicación.
Curiosamente, una semana después vimos precisamente lo que no es comunicación pedagógica. Es decir, ante un caso como el del barco, informar de manera parcial, dependiendo de un gobierno o un partido, al final eso no es comunicación pedagógica. Eso es precisamente fomentar la confusión, la falta de información, etcétera, etcétera. Nosotros estamos muy preocupados desde principios de esta legislatura, y esa preocupación no se ha convertido en ocupación, de dentro de nuestro ámbito competencial, que es relativo, es trabajar para combatir lo que es la situación de la fake news, la desinformación, etcétera, etcétera. Y al final, la conclusión de todos los especialistas, cuando hablamos de fake news, es que ya que no se pueden controlar esas fuentes de información no identificadas, como mínimo las que sí están identificadas, fomentar una cultura de pedagogía en la información que se promueve, que se genera, que se distribuye. Y una vez tengamos unas fuentes de información lo más pedagógicas posibles para que sean una ayuda a la sociedad, que esa distribución de la información sirva para que la sociedad sea más resiliente, para que la sociedad crezca, aprenda y desarrolle mejores actitudes, sobre todo en el ámbito democrático. Posteriormente educar a la sociedad también a identificar una fuente identificada o una no identificada y que por lo tanto no asume la responsabilidad, y que la gente de manera adulta, de manera madura, decida si se quiere creer lo que emite alguien que sabes quién es y asume la responsabilidad de lo que dice, o si te quieres creer cualquier cosa que te pongan porque es lo que tú quieres oír, sino, y no teniendo identificada la fuente ni saber exactamente quién es el que te está dando esa información. De ahí surge la idea inicial de las jornadas de comunicación pedagógica de Canarias. El año pasado hicimos las primeras jornadas y las dedicamos exclusivamente al ámbito de la seguridad. La seguridad durante las emergencias o durante las situaciones de ahogamiento, para prevención de ahogamientos, sí, en Canarias. Eso fue en noviembre del año pasado. Y en estas segundas jornadas decidimos meter tres temáticas. Una, la utilización de la inteligencia artificial en la comunicación. Es decir, que aprender, saber todo el desarrollo que existe ahora mismo con la IA y qué consecuencias tiene en la comunicación. Una segunda jornada que las volvimos a dedicar a la seguridad, en este caso de nuevo a la prevención de ahogamientos en nuestras costas. Y una tercera jornada en la que hablamos de las nuevas herramientas de comunicación, el emergente mundo de las redes sociales, el universo de las redes sociales, y si esas fuentes pueden ser considerados medios de comunicación o no, etcétera, etcétera. Bueno, se generaron tres jornadas muy interesantes, donde hubo unos debates muy constructivos, muy participativos, y con unas conclusiones que nos ayudan a poder mejorar la perspectiva, de por lo menos, de la labor del gobierno, es decir, por dónde tenemos que ir y qué pasos tenemos que dar para intentar ser más efectivos en nuestro trabajo.
Uh-huh. Tero.
Bueno, pues yo espero, como siempre, que hayan unas conclusiones finales de todo este debate que ha habido y que va a continuar todavía por lo menos una semanita más, y que al final nos digan, pues bueno, oye, esta es la situación en la que nos quedamos.
con el barco.
Con con el barco y con todo eso, ¿no? Como, bueno, no sé hasta dónde prolongará hoy Marusa.
No mucho más, ¿eh? No mucho más, porque por tenemos...
Y que nos digan, pues bueno, esta es la situación, aquí nos quedamos y que nos digan la verdad, que pongan la verdad sobre la mesa, porque aquí cada cual emite su opinión, desde la Organización Mundial de la Salud hasta los contertulios que suelen ir a los platós de televisión y de emisoras de radio. Y...
Sobre la OMS, a mí sí me gustaría hacer un inciso. Porque
¿en qué sentido?
Se está hablando de la OMS como si la OMS fuera el tribunal de la Haya, ¿no? La OMS es una organización que no tiene poder jurídico sobre ningún Estado, no es una organización que te pueda ordenar algo, sino simplemente es una organización que comparte informaciones en el ámbito científico y que trabaja en pro de solucionar aquellos conflictos o aquellas situaciones que hayan en materia de salud que puedan afectar a más de un país, es decir, a la colectividad del planeta. Cuando dicen que la OMS ha solicitado que venga el barco aquí, no quiere decir que la OMS te obligue. La OMS te ha solicitado y tú puedes determinar cómo le quieres ayudar a la OMS. Si es metiendo el barco en tu puerto o si es ayudando a la OMS con el barco sanitario que existe de la Marina Mercante asistiéndolo en el mar, sacándolo con un portaaviones o cualquier situación de esta. Con la cantidad de gente que viajó este fin de semana a Tenerife, yo creo que con todos los pasajes que gastaron en eso y en los hoteles, tenían para poder alquilar el helicóptero y sacarlo del barco. Y ya esto lo digo en modo irónico y perdónenme la broma. Pero es la situación, que la OMS no tiene personalidad, no tiene poder jurídico para poderle imponer a un país nada. De hecho, no va a haber ningún tipo de sanción ni a Cabo Verde ni a Marruecos por haberle denegado a la OMS recibir
asistencia.
Sí, pero ellos lo que te dicen es que, oye, que nosotros no tenemos Cabo Verde, y yo me lo creo, no tenemos medios para afrontar una situación de crisis como esta, ¿no?
Cabo Verde tiene un centro de investigación vírica pagado por Tenerife, con medios de Tenerife, igual o mejor que el de Tenerife.
Ya.
Lo ha dicho Basilio Valladares en estos días, es decir, un centro donde participan los científicos de Tenerife dentro de los programas de cooperación que existen entre Cabo Verde y Canarias, es decir, tiene los equipamientos. Lo que pasa es que el gobierno de Cabo Verde, que es un estado, es lo suficientemente responsable para no poner en riesgo a la población de Cabo Verde. Esa es la diferencia. Oye, ¿es insolidario el gobierno de Cabo Verde? Pues depende cómo lo mire. Si posiblemente... te dicen que tus seres queridos, tu hijo, tu padre o tu hermano, que tú decidas entre ser solidario o poner en riesgo a un familiar muy cercano tuyo, yo quiero ver el nivel de solidaridad de la gente.
Pero lo que yo pregunto es lo que pregunta mucha gente. Dice, bueno, y esta gente, si no los acogen en algún sitio, ¿qué los tenemos? Navegando ahí hasta que ya no quede ninguno y el barco al final termine yéndose a pico por ahí, no sé qué.
Dudo mucho que un barco como ese se venga a pique.
Quiero decir, se venga a pique.
El barco hubiera seguido navegando hacia su puerto de bandera, que es el de Países Bajos. Es decir, y en Países Bajos lo tenían que recibir porque es su puerto de bandera.
Y no se pueden negar a recibir.
No, es su barco, es su país de bandera. Y de hecho, si la semana pasada hubieran decidido de Cabo Verde ir a Países Bajos, ya estaría el barco en Países Bajos. O sea, no...
Bueno,
no quería desviar el tiro porque yo no sé si Tero nos dio aquí un salto.
Sí, nos dio un salto de tema.
Gambeta.
Pero bueno, esto es con criterio propio, acuérdate siempre.
Sí, lo sé. Participé en las jornadas del viceconsejero y me parece que es un acierto hablar de comunicación y de, en el caso mío, de prevención de ahogamientos con Eduardo Blasco, que fue una jornada muy interesante. Efectivamente, yo llegué a bastantes conclusiones. Es cierto que por un error mío tuve que salir corriendo y coger el avión antes, porque pensé que terminaban antes. Pero en la parte más interesante que creo de esto, de lo que acaba de decir el viceconsejero, es la sobreinformación que genera desinformación. Como estamos viviendo en un mundo, lo hablamos muchas veces en esta tertulia, en el que todo el mundo tiene la capacidad de tener un cerebro inteligente en su bolsillo a través de la telefonía móvil, que está generando unos marcos y unos espacios de comunicación en el que En fin, yo cada día me enfrento con señores que dicen que los aviones nos están envenenando a través de las estelas de condensación. Y son vehementes, ¿eh? Es complicado intentar decirle a un hombre o a una mujer que está diciendo un disparate supino, porque el disparatado soy yo. Por eso digo que hay que ser consistente, señor Domínguez, en este sentido.
Hay mucha paranoia. Y al final, en un sistema como el nuestro, donde existe la libertad de expresión, al final tienes que tener en cuenta que van a llegar personas que van a decir lo que quieren, cuando quieren y de la manera que quieren. Y ahí está el límite. El límite con la información es la ley. Y la ley determina que cuando algo de lo que tú estás diciendo va contra los intereses de otra persona que se puede ver afectada, esa persona se puede defender a través del derecho civil o el derecho penal. Está claro eso. Pero la clave está en que esa persona esté plenamente identificada. Es decir, si esa persona está plenamente identificada y está desinformando y está diciendo algo que es contrario a derecho, pues cualquier persona puede defenderse. Si no es así, es donde está el problema.
Claro, es que ser idiota no es contrario a derecho.
Efectivamente.
Hay mucha contaminación por ahí. A mí me preguntó el otro día mi nieto, abuelo, ¿es verdad que el mundo, la Tierra es plana?
Ya. Yeah.
Es complicado.
Ya, pero a veces cosas... es lo que oyen, el mundo plano.
Una última cuestión, si les parece, para despedir al viceconsejero. ¿Los gobiernos escuchan mucho, los gobiernos comunican mucho y escuchan poco, viceconsejero?
Depende.
¿El suyo?
El mío escucha demasiado. Y yo creo que a lo mejor ese es nuestro problema. Tenemos sobreinformación, como dice
José Chu.
Como dice José Chu. Nosotros tenemos monitorizadas redes sociales para poder recibir toda la información y todos los debates que se abren en torno a Canarias, para estar lo más informados posible de lo que está sucediendo en cada uno de los momentos, porque es la única manera que tenemos de poder resolver, ser resolutivos los problemas que se van planteando. Sobre todo a la hora de poder ver cuáles son las diferentes opiniones que existen sobre un mismo problema, porque no siempre tenemos la razón. O sea, bueno, no siempre, la mayoría de las veces no la tenemos, pero como todos los ciudadanos, los gobiernos pasa exactamente lo mismo. Nosotros no estamos en poder de la verdad absoluta, como gobierno, ni como partido, ni como persona. Y lo que tenemos que hacer, para ser lo más responsables posible en la materia de la comunicación, es que nuestro relato coincida con nuestro dato. Es decir, que lo que estamos haciendo sea realmente lo que estamos comunicando y que no tengamos un relato totalmente distinto a los hechos de lo que estamos haciendo. Ahí es donde está el equilibrio del éxito de una política de comunicación. Yo no soy Julio Iglesias, ¿no? Pues echarme flores, pero cierto es que el gobierno de Canarias en este momento se ha trabajado duro para que el relato coincida con el dato. Es decir, lo que hacemos es lo que estamos contando, no salimos de ahí. De hecho, cuando vemos que detectamos que hay algún debate sobre el gobierno de Canarias y vemos que algún miembro del gobierno hace unas declaraciones que no coinciden con el dato, le mandamos a corregir directamente, porque no se puede mentir de manera así para intentar escapar, porque toda la mentira que digas hoy para escapar, la vas a encontrar mañana, pasado o la semana siguiente. No has resuelto el problema. Y los problemas hay que enfrentarlos con valentía. Es decir, no tienes por qué tener la razón. Si no tienes la razón y hemos cometido un error en la gestión, hay que pedir disculpas, hay que corregirlo y hay que intentar hacer las cosas bien. Y el departamento mío, la parte importante que tiene, es que vamos detectando todos esos debates y todas esas contradicciones que puede tener el gobierno para poder ir controlando y que se vayan corrigiendo. Y creo que en este momento los tenemos bastante disciplinaditos. Sí. Es verdad que hemos cambiado varias resoluciones, hemos hecho varias resoluciones para lo que es el control de la parte informativa del gobierno, para obligar a los diferentes departamentos a tener una misma línea de comunicación. Tenemos la suerte de que hay un gobierno que es muy disciplinado, hay que reconocerlo, tanto Partido Popular como HI, como Socialistas por la Gomera, como Coalición Canaria, lo han tenido claro desde el primer momento. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. El gobierno es una responsabilidad institucional y tenemos que cumplirla. Y ya posteriormente, en el ámbito político, cada partido que le saque rentabilidad, pero no a través de la herramienta institucional. La herramienta institucional tenemos que respetarla. Hemos abandonado el cortoplacismo político en muchísimas políticas y nos hemos dedicado a resolver los problemas con políticas que no son a corto plazo, es decir, no vamos a ver los resultados de las próximas elecciones, pero es la responsabilidad que tenemos, como pueden ser los cambios estructurales en materia de vivienda, los cambios estructurales en materia de infraestructuras públicas, los cambios estructurales en el desarrollo del modelo turístico para poderlo adaptar a la sostenibilidad de nuestro territorio, etcétera, etcétera, que son políticas que no se van a ver los resultados en las próximas elecciones, pero que o se toman o no estás asumiendo la responsabilidad que te corresponde institucionalmente. Y eso, yo creo que en ese sentido, lo podemos hacer mejor o peor, pero estamos teniendo un resultado positivo.
Muy bien, pues yo voy a despedir a mi compañero Tero Brito, como es habitual, agradeciéndole su tiempo. Gracias, Tero. Hasta la próxima semana. Y a Josechu Armas también, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Josechu.
Un placer, gracias a ti, Marusia.
Nos encontramos, si la agenda lo permite, la próxima semana.
Seguro.
Bueno, voy a agradecer, como no puede ser de otra manera, a Jonathan Domínguez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, el que haya estado con nosotros después de muchas vicisitudes a la hora de realizar esta entrevista, pactada, como decíamos, con Santiago Travieso en el mes de enero en Madrid, en el marco de Fitur, donde hay tiempo incluso para cerrar entrevistas. Seguramente que él le hubiese gustado estar aquí con usted y con los compañeros compartiendo esta conversación. Muchísimas gracias, viceconsejero.
Pues muchísimas gracias y al mismo tiempo ya no solo las gracias por haber estado aquí, sino también por haber cumplido con don Santiago. A él le hacía mucha ilusión que estuviera yo hoy aquí. La semana pasada íbamos a estar el lunes, tuvimos que suspenderlo, y la anterior también por motivos de agenda. Y me quedo con esa espinita clavada, pero al mismo tiempo satisfecho y contento, porque estoy completamente convencido que allá donde está don Santiago está hoy viéndonos y está contento de que la vida siga, y que este programa siga, y que esta emisora siga.
Muy bien, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Y a todos ustedes voy a recordarles que hoy, a partir de las 12:15, vamos, después de los espacios de nuestra compañera Pilar, vamos a abrir la puerta al Parlamento de Canarias, a la actividad parlamentaria, como cada lunes. Y precisamente quiero recordarles que hoy va a estar con nosotros un diputado del otro extremo del archipiélago. Concretamente vamos a hablar con Raúl Acosta Armas, diputado del Mixto, que el martes concretamente va a plantear una cuestión dirigida a la presidencia del gobierno, que tiene que ver con el tema que ha ocupado la mayor parte de la entrevista con el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias esta mañana en Análisis. Va a preguntar el diputado Raúl Acosta por la opinión que le merece la gestión realizada por el gobierno de España en relación al crucero Antaviru y, insisto, esa pregunta la dirige a Presidencia. Y con nosotros también estará este mediodía en Parlamento la diputada Mónica Muñoz, del Grupo Popular, quien hoy ofrecía una rueda de prensa, concretamente a las 10 de esta mañana en sede parlamentaria. Nada, nos encontramos dentro de un ratito, nos despedimos de los seguidores de Fuerteventura Televisión y continuamos adelante con los oyentes de la radio y con las personas que siguen nuestras redes sociales para la isla de Fuerteventura y Lanzarote en señal de radio.
Radio Sintonía, tu radio.